Muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa en la que el vocal del Tribunal Supremo Electoral, doctor José Luis Ezzeni, presentará la agenda del mes de las democracias en conmemoración a los 34 años de la recuperación de la democracia en nuestro país.
Buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos en este momento muy importante para nuestra democracia. Como todos saben, este mes se cumple 34 años del proceso democrático ininterrumpido en el país. Es el periodo más largo en la historia democrática sin interrupciones. Y eso, por supuesto, es motivo de celebración. También es motivo de celebración que nuestra democracia se ha ido fortaleciendo, creciendo, afianzando. Hoy podemos asumir que tenemos una democracia de alta intensidad, o mejor, tenemos democracias en plural. Ese es el mensaje precisamente que queremos dar. Si hace 34 años habíamos transitado a la democracia luego de varios gobiernos dictatoriales con el derecho de elegir a algunos de nuestras autoridades y representantes mediante el voto universal, ¿no?, que se denomina democracia representativa, hoy, después de este largo recorrido que ha implicado varias reformas constitucionales, un proceso amplio y concertado de rediseño político institucional, podemos asumir que en Bolivia tenemos democracias en ejercicio, la democracia representativa, con lo cual decimos la transición democrática, la democracia directa y participativa que se fue consolidando después con las reformas, sobre todo de 2004 y con la nueva constitución, y la gran innovación que tiene que ver con la democracia comunitaria, en un horizonte que todavía está en construcción, pues hay que decir que está en construcción y es parte de la disputa por la construcción democrática, que es la democracia intercultural con paridad entre mujeres y hombres. En esa lógica, como órgano electoral, hemos elaborado una agenda muy linda, muy ambiciosa, de 63 actividades que se van a desarrollar desde el día de hoy, formalmente iniciado con esa conferencia de prensa hasta el 31 de octubre a nivel nacional en los 9 departamentos, para conmemorar, para celebrar este mes de las democracias, pero sobre todo para generar espacios de diálogo, espacios de debate, espacios de ojalá de análisis sobre lo que implican estas democracias, y se han previsto una serie de actividades que ustedes las van a conocer, pero básicamente habrá conversatorios, habrá ferias, habrá un ciclo de cine, tanto aquí en la Cinemateca como en el Alto, que esperamos empezarlo con un homenaje, por supuesto, a Jorge Sanginés y su contribución a este recorrido democrático. Tendremos eventos nacionales, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Un gran evento internacional sobre la democracia intercultural y mejanismos de consulta previa, que es un eje central de la democracia directa y participativa. Tendremos un evento de evaluación grande en Santa Cruz sobre el primer autogobierno indígena en el país, de Charawi Yambae, que es una base sustantiva en términos de autogobierno y de democracia comunitaria. Tendremos publicaciones importantes que también queremos anunciarles. Muy pronto vamos a publicar el segundo número de la revista Andaños, que es nuestro órgano de deliberación pública como órgano electoral. Vamos a hacer un avance, propuesta y sustantiva en términos de datos estadísticos con la publicación del cuarto tomo del Atlas Electoral, que incluye información desde las elecciones jurisdiccionales del 2011 hasta el reciente referendo constitucional de febrero pasado, pero que incluirá una data interactiva con los procesos desde 1980. Entonces, tenemos todos esos procesos desagregados para consulta. Hay un libro también que hace referencia específica a la democracia pactada, es decir, a la democracia representativa. Entonces tenemos una serie de publicaciones, de eventos, de ferias, y queremos comprometerlos a ustedes a participar. El próximo lunes, que se conmemora, es el Día de Recuperación de la Democracia, tenemos un conversatorio con ustedes, colegas de los medios y periodistas, para reflexionar conjuntamente sobre lo que implica este recorrido democrático, que ha tenido sus cumbres y sus crisis, pero que hoy nos plantea un horizonte fundamental, reitero, en términos de el reconocimiento de que no hay un modelo único y hegemónico de democracia al cual llegar, como se planteó durante mucho tiempo, sino diferentes concepciones, saberes y prácticas democráticas en interacción y en disputa que nos plantean este horizonte hoy de la democracia intercultural y paritaria. Entonces, gracias, que ese es el motivo de esta conferencia. Les vamos a entregar, por supuesto, la agenda con todas las actividades, y queremos sobre todo comprometerlos y comprometerlas para ir acompañando esta agenda.
¿Consultas?
Buenos días, por favor, si me permiten otra orden de la información. ¿Cómo está avanzando el proyecto de ley de organizaciones políticas? ¿Se está llevando adelante el órgano electoral sobre el tema de que se habla de primarias para los partidos políticos? Y la segunda consulta, también, ¿cómo va avanzando el proyecto, el proceso de auditoría al padrón biométrico?
¿Alguna consulta más, colegas?
Bien, en relación al proyecto de ley de organizaciones políticas, justo acabo de salir temprano, estábamos en una mesa técnica trabajando la ruta crítica de lo que implicará este proceso de adecuación y de propuesta normativa, que básicamente tiene como tres ejes, ¿no? El primero tiene que ver con un fuerte trabajo y apuesta reglamentaria dentro del órgano electoral para consolidar la institucionalidad y dialogar con la ley 018 del órgano electoral plurinacional. Entonces ahí básicamente vamos a poner mucho peso a elaborar reglamentación que no existe, pese a que ya son 6 años de vigencia del nuevo órgano, no existe alguna reglamentación sustantiva, como por ejemplo el reglamento de Sala Plena, el reglamento del CIDRE. Pues vamos a elaborar esa reglamentación y vamos a ajustar otra reglamentación que sea necesaria para consolidar la institución y su diálogo, por supuesto, con el proceso ambicioso de reestructuración institucional que estamos impulsando. Segundo eje, vamos a hacer una propuesta de adecuación a la ley 026 del régimen electoral en aquellos aspectos que hemos identificado desde la experiencia de administración de procesos desde el 2011, ¿no? Jurisdiccionales, generales, subnacionales, referendos de diferente naturaleza. Entonces tenemos ya una base de propuesta que la hemos ido alimentando, discutiendo con los tribunales departamentales, es decir, con quienes han estado administrando e implementando esa normativa. Este es un segundo elemento central de la propuesta. Y tercero, en relación a la ley de organizaciones políticas, como ustedes saben, hay dos anteproyectos de ley, uno que se elabora en el ámbito del propio órgano, otro en el ámbito de la Asamblea Legislativa, de la Vicepresidencia. Pero aquí lo que queremos hacer no es llevar un proyecto de ley a discusión, sino construir una propuesta en base a la identificación de algunos ejes temáticos centrales, como el financiamiento público a las organizaciones políticas, como el tema de la democracia interna, mecanismos de democracia interna. Ahí el tema de las primarias es uno de los mecanismos de democracia interna, no necesariamente el único ni el más importante. Pueden haber organizaciones políticas que tengan otros mecanismos de toma de decisiones, de espacios de deliberación, de algo que es fundamental y tiene razón con la necesidad de esta ley, y es que todas las organizaciones políticas tengan mecanismos para elegir democráticamente a sus dirigencias y sus candidaturas, con criterios además de paridad de género, de inclusión de jóvenes, de autoridades indígenas. Pues son elementos que los vamos a plantear en términos de ejes temáticos, todavía está en discusión interna en la mesa técnica y luego será hablada por sala plena, para ver todos estos temas causales de extinción de una organización política, lo que se conoce como un gran discusión para crear una organización política, democracia interna, financiamiento, mecanismos de fiscalización, mecanismos de inclusión de mujeres indígenas, jóvenes, temas como el transcurso político. Son temas muy sensibles que han sido parte del debate y ahora queremos generar a nivel nacional diferentes espacios para discutir estos temas y construir una propuesta. ¿Cuál es nuestro principio? Es que hay que construir una propuesta en base a estos ejes temáticos. Segundo, asumir como base que la actual normativa existente, es decir, la ley de partidos políticos de 1999, está totalmente desfasada y rezagada respecto no solo a la legislación electoral, sino a la constitución política del Estado, a la democracia intercultural, al momento de refundación de un Estado plurinacional con autonomías. Entonces tenemos que poner a tono a las organizaciones políticas respecto al actual momento de construcción estatal y actual momento de construcción democrática. Esto es importante. Segundo, y tercero, queremos construir una propuesta en base a una lógica de que tengamos eventos amplios, plurales, participativos, donde intervengan, por supuesto, las propias organizaciones políticas, pero también actores sociales, organizaciones de mujeres, organizaciones indígenas, medios de comunicación que tienen mucho que decir. Esperamos en temas de, por ejemplo, campaña, propaganda, encuestas. Pues vamos a hacer un proceso que esperamos nos tome entre 6 y 9 meses para que el próximo año podamos tener una propuesta de ahí sí, de un anteproyecto que se ponga a consideración de la Asamblea. Desde el primer momento queremos, por supuesto, que esta propuesta se construya con la propia Asamblea. La Asamblea no puede estar al margen, porque finalmente será la propia Asamblea la que discuta en sus comisiones y pueda aprobar. Entonces es una agenda muy ambiciosa, necesaria, Y además termino este tema subrayando de que estamos en un momento no solo institucional, sino político fundamental y propicio para hacer esto, porque no hay elecciones pronto, son en 2019. Entonces tenemos lo que queda de este año y sobre todo gran parte del 2017 para construir esta propuesta, y estamos empeñados como parte de nuestro compromiso institucional. En relación a la auditoría del padrón, reafirmamos nuestra convicción y compromiso de que vamos a llevar adelante una auditoría con cuatro características: es una auditoría técnica, es una auditoría integral, es una auditoría independiente y es una auditoría internacional, ¿no? La estamos impulsando básicamente en el ámbito de la OEA, según estándares y metodologías internacionales. Esperamos contar con el concurso de los mejores expertos de la región. Ya tendríamos compromisos con el INE de México, que tiene mucho recorrido en este tema, con el RENIEC del Perú, con el Consejo Electoral de Ecuador. Entonces estamos construyendo esa propuesta. Lo que nos falta es cerrar todavía el tema del financiamiento, que lo está gestionando la OEA, y esperamos pronto tener esa información. Y como ha señalado la presidenta, vamos a arrancar formalmente este proceso después del referendo de noviembre, es decir, esperamos que arranque formalmente en diciembre. Formalmente digo porque estamos trabajando todo este tiempo en ver los mecanismos, el alcance, los expertos, el financiamiento, pero formalmente ya esperaríamos tener la misión técnica de estos expertos una vez que concluya el referendo. Eso es parte también de un compromiso institucional para dar certidumbre y confianza respecto al padrón biométrico, que como ustedes saben es un patrimonio de la democracia boliviana, ¿no? En eventos internacionales, el padrón biométrico boliviano es motivo de orgullo porque es un avance sustantivo, pero también es parte de otra ambición mayor que tenemos como órgano electoral, y es que esta auditoría del padrón es el primer paso del objetivo mayor, que es avanzar hacia el servicio electoral, que no solo certifica el registro electoral, sino certifica la logística, certifica los procesos de educación ciudadana, certifica el proceso de cómputo de resultados, certifica el proceso de transmisión de resultados. Son diferentes componentes que hacen al ISO electoral. Este es un objetivo más ambicioso de mediano plazo, 2-3 años, pero también estamos empeñados en eso y lo hemos comprometido.
Específica a los partidos políticos para que discutan o que presenten también sus propuestas respecto a esta ley. Si no, pues el programa de meses contempla esta convocatoria a los partidos específicos, que hay partidos políticos que hay en Bolivia para que trabajen en esta nueva.
Como les digo, estamos justamente en esa etapa de definición, en donde esa técnica entre vocales, equipo técnico, equipo de apoyo, por supuesto con cooperación de especialistas. Pero sí, por supuesto, está prevista la participación y concurso de las organizaciones políticas, que tienen mucho que decir en esto. Es una ley que las va a normar, pero no solo los partidos de alcance nacional, sino también, por supuesto, quisiéramos tener la voz y las percepciones de las agrupaciones ciudadanas de alcance más departamental y regional, y por supuesto también de las organizaciones políticas de las naciones y pueblos indígenas, que son diferentes niveles, diferentes ámbitos. Pues queremos tener todo este mapeo y, por supuesto, esperamos tener no solo la participación, sino esperamos tener las propuestas y las estructuras que tienen las propias organizaciones políticas para llevar adelante esta normativa, que es fundamental no solo para las propias organizaciones, sino para el desempeño democrático hacia adelante. También esperamos contar con el concurso de medios de comunicación, especialistas en temas de comunicación, porque como ustedes saben, uno de los temas más sensibles de la normativa electoral, lo hemos visto el referéndum de febrero, tiene que ver con la campaña y sobre todo propaganda electoral en medios. Pues queremos discutir qué implica propaganda gubernamental, qué implica propaganda pagada, propaganda gratuita, qué vamos a hacer con los servidores públicos, qué vamos a hacer con las redes sociales, reafirmando nuestro principio de que no hay que regularlas, cómo garantizamos la plena libertad de expresión, cómo impulsamos espacios de debate. Pues son varios temas que, por supuesto, nos gustaría conversarlos, dialogarlos con ustedes, con los colegas de los medios, con las organizaciones de comunicadores y periodistas, con académicos que trabajan estos temas. Y todo esto lo estamos haciendo, por supuesto, no solo mirando y aprendiendo de nuestra experiencia, sino mirando legislación comparada. Estamos haciendo análisis comparado con legislaciones de 18 países o más países en algunos casos, dependiendo del tema, porque asumimos que hay buenas prácticas en otros países que serán importantes y útiles para nuestra reflexión. Entonces, básicamente es legislación comparada, experiencia sistematizada propia y voces de manera lo más amplia, plural y participativa posible de actores políticos, actores sociales, actores institucionales.
Buenos días. Con relación al padrón que se ha realizado, para el padronamiento para el referéndum del 20 de noviembre, ¿ya se tienen los datos? ¿En cuánto estaría incrementándose?
Bueno, como está previsto en el calendario, el próximo 17 de octubre se consolida el padrón con el cual se va a votar el 20 de noviembre. Es ese padrón con el que se va a hacer el sorteo de jurados el 21 de octubre, que es un mes antes de la votación. En este momento prácticamente ya tenemos un padrón de idea semifinal, faltan solamente dos cosas. Siempre se abre un periodo razonable para que los ciudadanos que hayan tenido alguna inhabilitación o depuración puedan hacer reclamos, entonces está abierto este periodo para garantizar el derecho de los ciudadanos. No sabemos si van a hacerlo o no. Y segundo, llegamos al 17 de octubre y se hace la depuración de los fallecidos hasta ese día, ¿no? Porque tenemos, por supuesto, la contrastación de datos del padrón con el registro civil, es decir, con certificados de defunción. Pues ese día se hace el cierre y diremos exactamente cuál es el dato exacto con el cual se va a votar el 20 de noviembre. En este momento ya tenemos un padrón semi-consolidado, excepto esos dos temas, de 2.407 votantes para estas 15 entidades territoriales autónomas. Los más importantes, por supuesto, son Sucre, que tiene poco más de 200.000, el Chaco, que tiene casi 100.000, ¿no? Y los otros 200.000 se distribuyen en las otras entidades territoriales autónomas, unas más grandes que otras, la más pequeña es Uchipaya con 883. Pero bueno, estamos haciendo un trabajo muy, muy fino de consolidación de los datos, de depuración, no solo informática, sino manual, en algunos casos se trabaja con peritos, para en este espacio chiquitito que son estas 15 entidades territoriales autónomas, garantizar la confiabilidad y la consistencia plena del padrón con el que se va a votar. Lo importante es que el periodo de empadronamiento que se ha abierto garantiza plenamente el derecho de todos, especialmente de los jóvenes que cumplan 18 años hasta el 20 de noviembre, a ejercer su derecho a la decisión política mediante el voto.
Muchísimas gracias, buenos días.